Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
España. Madrid desata la polémica tras prohibir las manifestaciones del 8 de marzo.
Cuba. Autoridades sanitarias anuncian inicio de la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna Soberana 2.
Bolivia. El movimiento al socialismo busca afianzar poder en las elecciones regionales del domingo.
Chile. Ex coronel amenaza con repetir el golpe de Estado de 1973.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
La delegación del Gobierno en Madrid ha decidido, tras estudiar todas las propuestas de convocatorias de manifestaciones y concentraciones, prohibir todas las actividades públicas que han sido comunicadas a la delegación del Gobierno previstas para el domingo 7 y el lunes 8 de marzo de 2021 en la región. El anuncio fue hecho por el delegado del Gobierno, José Manuel Franco.
He tomado la decisión de prohibir, por motivos de salud pública, todas las manifestaciones y concentraciones convocadas, porque estamos en un momento en que la Comunidad de Madrid sigue siendo uno de los territorios de España con mayor índice de contagios, así como de personas hospitalizadas muy por encima de la media nacional.
La delegación ha tomado esta decisión tras estudiar detalladamente cada una de las peticiones presentadas y teniendo en cuenta las posibles confluencias de distintas concentraciones multitudinarias en varias zonas de Madrid, señaló el delegado.
Quiero resaltar que esta decisión se ha tomado después de estudiar detalladamente cada una de las peticiones presentadas y, sobre todo, los recorridos establecidos, la previsión de asistencia, la duración de las mismas, así como los lugares de celebración. Y teniendo en cuenta también, y esto ha sido decisivo, las posibles confluencias de las distintas concentraciones multitudinarias en varias zonas de Madrid y en diferentes municipios de nuestra comunidad, así como los desplazamientos que eventualmente se iban a producir, se iban a ocasionar.
Como era de esperar, una decisión así no podía pasar sin reacciones. La secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, ha llamado a mantener las movilizaciones convocadas por el Día Internacional de la Mujer en Madrid.
La decisión de prohibir todas las manifestaciones, protestas y concentraciones del 8 de marzo nos parece una decisión totalitaria, absolutamente antidemocrática, que nada tiene que ver con defender la salud pública. ¿De verdad este delegado de gobierno nos va a hablar de prohibir las manifestaciones por la salud pública precisamente en Madrid, que está todo abierto, todos los bares llenos, todas las terrazas llenas, el metro abarrotado, los ambulatorios y los centros de salud absolutamente masificados y colapsados, y cuando no han invertido ni un solo euro en la sanidad pública? ¿De verdad se piensan esta delegación que somos idiotas y que somos imbéciles y que se piensan que nos vamos a creer este argumento? ¿Nos parece que esto se pasa de castaño oscuro? ¿Esto es una criminalización salvaje del movimiento feminista? ¿Se nos presenta como un peligro para la salud pública, como que la culpa del virus y de los contagios es culpa nuestra? Y esto no lo está haciendo la derecha, sino que lo está haciendo el Partido Socialista. Se están cubriendo de gloria, la verdad. Es una auténtica vergüenza que estén tendiendo una alfombra roja al discurso del Partido Popular y de Vox, y tenemos que denunciar por qué se ilegalizan estas manifestaciones.
Latorre considera que ilegalizan estas manifestaciones para desviar la atención de la crisis absoluta de la monarquía, corrupta y podrida hasta las cejas, y para evitar que se exprese el descontento social en el 8 de marzo.
Además, la secretaria sindical asegura que esto solo está pasando en Madrid, ya que en otras zonas de España el 8 de marzo habrá concentraciones por la tarde.
Así aseguran que, pese a la prohibición, estarán en la calle el 8 de marzo exigiendo la dimisión del delegado del gobierno de Madrid, porque es inaceptable su política, al tiempo que le llaman a todos los estudiantes a salir a la huelga estudiantil y a protestar, respetando todas las medidas de forma responsable, como hemos hecho hasta ahora, porque tenemos muchos motivos contra la represión y criminalización del movimiento feminista.
Por su parte, el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha criticado que en Madrid haya toros, se celebren mítines o se contemple la posibilidad de que la gente vaya al fútbol, pero las manifestaciones del 8 de marzo sean prohibidas.
Creo que lo que venimos viendo el último año principalmente, siempre ha pasado, pero el último año de una manera mucho más descarnada, es un ataque a la lucha feminista, contra la lucha feminista. Creo que el hecho de que aquí pues, haya toros, se contemple la posibilidad de que la gente entre en el fútbol, haya mítines y en cambio las manifestaciones del 8 de marzo provoquen o generen tanta polémica, es simplemente un ataque a esto. Y se trata de 52 diputados y diputadas, sobre todo de Vox, que aquí niegan de manera sistemática algo tan flagrante como que, por ejemplo, se asesina a mujeres por decenas cada año en este país, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo dramático y creo que manifestaciones como el 8 de marzo tienen que seguir así, evidentemente autorizadas y homologadas por las autoridades sanitarias.
En tanto, la vicealcaldesa conservadora de Madrid, Begoña Villacís, ha planteado la posibilidad de que se opten por fórmulas creativas para reivindicar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, aunque ha incidido en que se evite la irresponsabilidad y las concentraciones multitudinarias.
Bueno, a mí yo creo que fui la primera que dijo que me parecía una irresponsabilidad llamar a una manifestación como la que ocurrió el año pasado. Ya el año pasado, por cierto, creo que Rita Maestre a esto le ha llamado negacionismo, ¿no? Y que yo haya dicho que me pareciese un grandísimo error. Eso no es negacionismo. Negacionismo es no entender que una manifestación contribuye al contagio del COVID. Ha pasado un año y en este año hemos aprendido que concentrarse contagia, que estar juntos contagia y que las manifestaciones multitudinarias son un vector de contagio. Y eso creo que lo sabemos todos a estas alturas. Así que dejemos de politizarlo todo. Una manifestación de la naturaleza del año pasado es algo que no nos podemos permitir. Ahí voy. Yo con respecto al derecho de manifestación es un derecho fundamental. Y yo lo que siempre he dicho es que lo que no se podía producir es una manifestación como la del año pasado. Pero me parece que a lo mejor otro tipo de manifestaciones, como manifestar sin coche, como se hizo en la ley Celaá, o colgar cosas de los balcones, o algo muy limitado, lo que pasa es que luego eso se tiene que poder controlar. Y si delegación de gobierno entiende que no tiene la capacidad para controlarlo, eso supondría un problema. En cualquier caso, yo creo que son conciliables ambos derechos, el derecho a manifestación y la salud. Lo que no puede producirse es lo que querían algunos sectores, que se produjese, que es el error del año pasado. Y contra eso, pues lógicamente, me opongo rotundamente.
El portavoz del partido ultraderechista español Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha dado una clase magistral de demagogia al afirmar que no comparte la decisión de la delegación del Gobierno en Madrid de prohibir todas las marchas previstas para el próximo 8 de marzo con motivo de la celebración del Día de la Mujer, ya que su partido respalda el derecho de todos los ciudadanos a manifestarse por cualquier motivo.
No es de las cosas que más nos preocupan. Nosotros aceptamos, como es lógico, y promovemos el derecho a manifestación dentro de las restricciones sanitarias que se imponen. Sí nos gustaría, en general, que los políticos dejaran trasladar a los españoles la resolución de los problemas que deberían estar resolviendo ellos y, por tanto, que fuéramos capaces de manifestarnos todos por los motivos que quisiéramos en cualquier momento. Lamentablemente, la falta de capacidad de resolver la epidemia que tenemos después de un año impide que se hagan manifestaciones de uno u otro signo, que insisto, nosotros en cualquier caso no acudiríamos a las del 8M, como ya hemos dicho, pero nos parece bien que la gente se manifieste en defensa de lo que quiera.
Recordemos que justamente la ultraderecha ha sido la que más ha atacado las manifestaciones del 8 de marzo y cualquier reivindicación de las mujeres, e incluso propuso declarar este día como Día de las Víctimas del Coronavirus, para escamotear a las mujeres la posibilidad de luchar por sus derechos.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Las autoridades sanitarias cubanas anunciaron el inicio de la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna anti-COVID Soberana 2. A partir de los datos obtenidos en la preclínica y los obtenidos sobre seguridad clínica en los estudios fase 1 y fase 2, así como los resultados preliminares de inmunogenicidad recogidos en los ensayos clínicos fase 1 y fase 2A, y considerando la necesidad de avanzar hacia otras fases de desarrollo del producto, los investigadores cubanos presentaron al Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos el correspondiente expediente de solicitud, lo cual fue anunciado por la directora de investigaciones del Instituto Finlay de Cuba, Dagmar García.
La Organización Mundial de la Salud hoy reconoce que existen 76 candidatos vacunales en fase clínica, en alguna de sus fases. Y unos 186, 187, dependiendo de la fuente que se consulte, propuestas de candidatos vacunales que están en fase preclínica. Por tanto, Soberana está entrando a una selecta lista de candidatos vacunales que han avanzado a fase 3, que el número que se registra es aproximadamente 16, es lo que registra oficialmente OMS, 16 vacunas han avanzado a fase 3. Esta es la primera vacuna cubana y latinoamericana que avanza a fase 3.
Ese ensayo fue aprobado este miércoles 3 de marzo de 2021, se precisó en la rueda de prensa. Además, se presentó la variante de vacuna Soberana Plus, que sería administrada a pacientes de COVID para evitar contagios con nuevas cepas, según anunció Vicente Vérez Bencomo, director general del Instituto Finlay de Vacunas.
Soberana Plus es un concepto que es el primer ensayo clínico en convalecientes que se hace con una vacuna COVID a nivel mundial. No tenemos noticia que se haya hecho un ensayo clínico con convalecientes, pero nosotros decidimos diseñar un ensayo clínico con el convaleciente. Porque ¿cuál es la principal amenaza que tiene el convaleciente? Las nuevas cepas. Y el objetivo de nuestro ensayo con el convaleciente es que tenemos que proteger al convaleciente en primer lugar de que se reinfecte con las nuevas cepas. Y eso fue lo que logramos demostrar. En este ensayo clínico con convalecientes, con todo el rigor de un ensayo clínico, con 30 voluntarios.
De acuerdo con el doctor Yuri Valdés Balbín, director adjunto del Instituto Finlay, el ensayo está concebido en tres grupos. Un grupo placebo, un grupo que va a ser sometido a dos dosis del candidato vacunal S Soberana 2, y un tercer grupo que va a tener un esquema de dos dosis de Soberana 2, con un combinado de una dosis de Soberana 1.
Sobre el tiempo de duración del mismo, el experto señaló que, al igual que los ensayos que se han hecho en el mundo, este va a tener una duración aproximada de 3 meses a partir de que se ponga la última dosis del tercer grupo. El ensayo se realizará en 44.010 voluntarios en un esquema de dos dosis y en otro de dos dosis con una dosis de refuerzo.
El partido izquierdista boliviano Movimiento al Socialismo buscará afianzar su poder el próximo domingo, en elecciones regionales en las que la oposición conservadora volverá a presentarse dispersa y sin más ambición que conservar sus feudos tradicionales, según declaró Sputnik Gonzalo Balcázar, politólogo y docente de la Universidad de La Paz, para el cual los opositores parecen atrincherarse en sus regiones, aspirando más a frenar otro avance del MAS que a conquistar nuevos espacios.
Por su parte, otro analista y también docente de esa universidad, Marcelo Arequipa, sostuvo que sería un error sacar conclusiones nacionales de unos comicios regionales porque la gestión del gobierno del MAS apenas ha comenzado y no está en debate.
La renovación de las autoridades de los 9 departamentos y 336 municipios del país completará la normalización institucional de Bolivia luego de la crisis política de fines de 2019, cuando el presidente Evo Morales fue forzado a renunciar y relevado por la autoproclamada gobernante transitoria Jeanine Áñez.
Aunque unida bajo la consigna Todos contra el MAS, la oposición derechista boliviana no logró forjar candidaturas únicas en las dos pasadas elecciones nacionales ganadas por el MAS y tampoco pudo hacerlo para los inminentes comicios subnacionales que, según encuestas, reproducirían en gran parte el actual mapa político.
Los casos más notorios fueron el ultraderechista ex líder cívico Luis Fernando Camacho, quien logró solo 14% de los votos como candidato presidencial en octubre y ahora aparece como favorito para ganar la gobernación de Santa Cruz. Y el ex gobernador y ex candidato presidencial derechista Manfred Reyes Villa, que busca la alcaldía de Cochabamba.
El MAS controla desde 2015 las gobernaciones del departamento de Cochabamba, de los mineros occidentales Oruro y Potosí, del sureño Chuquisaca y de los amazónicos Beni y Pando. En tanto, la oposición controla las gobernaciones de La Paz y Santa Cruz, las más grandes del país, y la de Tarija.
Este domingo serán elegidas casi 5.000 autoridades regionales que asumirán sus cargos quinquenales a fines de marzo, si no es necesaria alguna segunda vuelta de votación. En total, estarán en disputa 4.962 cargos departamentales y municipales.
La ultraderecha chilena, responsable de una de las dictaduras más sangrientas de América Latina, no pierde la ocasión de mostrar sus garras. Representantes de esta ideología llevan sus dichos y posturas a foros públicos, en los cuales amenazan con quebrar el sistema electoral del país. Uno de estos preocupantes episodios se produjo en la sureña región de la Araucanía, cuando el ex militar César Vargas, candidato a gobernador de esta región, amenazó con la posibilidad de reeditar el golpe de Estado.
Si nosotros estábamos muy bien, hasta el 18 de octubre, estábamos bien, éramos modelo, ante todo, pero la izquierda sembró con respecto a la desigualdad. Pero a Carabineros de Chile y a la Fuerza Armada no los van a derrotar, no les va a resultar. Por segunda vez va a ocurrir seguramente un día 11 de septiembre del año 73.
Ante tal situación, otro candidato a este puesto, el activista mapuche y encargado de derechos humanos de la Asociación Indígena de Investigación y Desarrollo Mapuche, Vicente Painel Seguel, respondió que ante las dictaduras siempre estará el derecho a la rebelión.
Ante los dichos de odio, probablemente en un país desarrollado hubiera sido detenido. Ante ello, evidentemente, se señala de manera muy categórica y serena que ante la tiranía lo que corresponde es la rebelión. Hay que tener presente ese componente que es eminente al comportamiento de la dignidad humana. La ultraderecha en el gobierno genera una desgobernabilidad cuyo racismo consolidado solo perpetra y petrifica el subdesarrollo. Ese es un elemento claro, nítido, que hay que develar y tomar muy en conciencia. Y segundo, estamos ante una operación también que consiste en meter miedo.
El diálogo organizado por el Instituto de Desarrollo Local y Regional de la Universidad de la Frontera buscaba que los candidatos expusieran sus programas y propuestas para el cargo electo de gobernador regional. El cargo de gobernador regional reemplazará al intendente, es decir, al representante del presidente de la República en las regiones chilenas.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.